siempre contigo.
Libertad para el periodista cubano Roberto de Jesús Quiñones. Hoy 4 de septiembre, Quiñones termina de cumplir su condena.
Denuncian incompatibilidad del régimen cubano para integrar Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Pastores cubanos se ofrecen para distribuir ayuda humanitaria retenida por el régimen.
Alcalde de Nueva York amenaza con enjuiciar al presidente Trump si este reduce fondos federales.
Secretario de Estado Mike Pompeo afirma que excarcelaciones en Venezuela no abordan la crisis política del país.
La Unión Europea pide acción internacional conjunta en respuesta al intento de asesinato del opositor ruso Alexei Navalny.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, son las 6:01, estamos comenzando Radio Martí Noticias hasta las 8 de la mañana. En esta emisión de este viernes 4 de septiembre. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El régimen de La Habana continúa reteniendo la ayuda humanitaria que fue enviada por el exilio. Y continúa, por supuesto, el reclamo tanto dentro como fuera de la isla al propio régimen para que deje de retener y entregue esta ayuda. Según hemos recalcado y lo hicimos en titulares, pastores se ofrecen para distribuir precisamente los productos alimenticios y de aseo e higiene que fueron enviados por exiliados cubanos. Tenemos más detalles con Tomás Cardoso.
Líderes de la Iglesia Apostólica reclaman al gobierno cubano liberar la ayuda enviada por el exilio para entregársela a las personas necesitadas. Mientras que este miércoles la Alianza de Libertad Global le envió una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, donde solicitan sanciones concretas para los implicados en detener la entrega de los suministros. El pastor apostólico Jorge Luis Pérez, en el Cristo Santiago de Cuba, expresa que ellos atienden unas 600 familias necesitadas.
Podemos dar fe de la necesidad que tienen para poder subsistir en una situación totalmente de miseria total. Somos conscientes de la necesidad que tiene la gente de que esa ayuda sea liberada por el gobierno, que no sea manipulada.
Desde Las Tunas, Mario Jorge Travieso, que preside el Ministerio Viento Recio, cataloga de inhumana la decisión del gobierno de impedir la entrega de la ayuda.
Será una marca para toda la nación cubana que no dejen que esta ayuda para tanta gente necesitada pueda llegar a la población. Nosotros estamos en la mejor disposición de darla.
En la ciudad de Santiago de Cuba, Alain Toledano, que preside el Ministerio Internacional Sendas de Justicia, nos dice que lo tienen todo preparado para entregar la ayuda a la ciudadanía.
Nosotros estamos organizados, tenemos toda la estructura creada y sabemos que hay más de 15.000 familias que pidieron la ayuda.
Y desde Nuevitas, Camagüey, el pastor Gilbert Durán Domínguez concluye que las personas no entienden la posición de las autoridades.
Como pastores estamos dispuestos a hacer canales de distribuir la ayuda, pero que conste que es una ayuda al pueblo, una ayuda a la sociedad civil, no necesariamente ni específicamente a la iglesia.
Sobre la misiva enviada al secretario de Estado, el abogado Jason Poblete, presidente de la Alianza de Libertad Global, nos dijo:
esto es una crisis en que se encuentra el pueblo de Cuba, hay hambre en Cuba, se le mandó ayuda. ¿Por qué el Partido Comunista y estos oficiales se están prestando para continuar este chantaje? Y nosotros vamos a resaltarlo. Y si quieren venir a Estados Unidos, que se pongan las pilas y no hagan estas cosas, porque los vamos a bloquear. Va a haber consecuencias si ellos continúan bloqueando esta ayuda.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras Radio Martí está muy pendiente de lo que ocurra hoy, cuando el régimen debe poner en libertad al periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones. Son numerosas las organizaciones internacionales que insisten precisamente en la puesta en libertad hoy 4 de septiembre de Quiñones.
Así es, y una de ellas es el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio, que además ha publicado un video en su canal de YouTube titulado Libertad para el periodista cubano Roberto de Jesús Quiñones. El director de la entidad, Luis de la Paz, hizo el llamamiento por la liberación inmediata del escritor, así como Jennifer Clement, presidenta del Pen Internacional. internacional.
Clement dijo que la libertad de Roberto Quiñones simboliza la libertad de todos los escritores del mundo y manifestó que si Roberto está preso, estamos presos todos.
También se pronunciaron a favor de la libertad el presidente del PEN en Argentina, Gabriel Seisdedos, quien dijo que su caso representa la ausencia de la libertad de expresión en Cuba para escritores, blogueros y artistas. María Eugenia Ayala, del PEN en Uruguay, declaró que ni Roberto ni otro periodista debe ser censurado. Ketly Marsh, del PEN en Haití, también demandaba la liberación del escritor detenido, afirmando que su libertad simboliza la libertad de los escritores.
El abogado y periodista Roberto de Jesús Quiñones es uno más de los ciento y tantos presos políticos que hay en Cuba. Por cierto, uno de ellos, Michael Herrera, ha denunciado a través de una reciente llamada telefónica que oficiales de la seguridad del Estado le propusieron brindarle una adecuada atención médica, siempre y cuando no denuncie la situación que él enfrenta en la prisión para enfermos de VIH-Sida en Güines, en Mayabeque. El opositor Saqueo Báez dijo a Radio Martí que Herrera, quien exige una atención especializada por ser paciente de VIH-Sida, ha sido amenazado con ir a celda de castigo.
La situación del preso político Michael Herrera Bona, activista de la Unión Patriótica de Cuba y coordinador en la misma, es bastante compleja. Michael se encuentra en la prisión para pacientes con VIH-Sida en la prisión de Güines y en estos momentos está sangrando por un muslo, producto de que tiene varios granos, varios forónculos que se han reventado, que se encuentra sangrando por el muslo, y se presentó un oficial de la policía política, uno de los represores con cargo de mayor, que se presentó en la prisión y como que lo chantajeó, diciéndole que ellos podían curarlo, que mirara el estado en que él estaba, pero que no lo hacían producto de todas las denuncias que Michael Herrera Bones está dando por la falta de una atención médica de calidad, ya que los médicos para pacientes con VIH-Sida que están en la prisión de Güines no conocen de dicha enfermedad. Y por supuesto también fue amenazado de que si sigue dando esas denuncias puede ser llevado a celda de castigo. Algo, por supuesto, un trato cruel, inhumano, degradante con respecto a Michael Herrera, ya que él solo exige una atención médica adecuada en el IPK, en el Hospital Pedro Curí, para pacientes con VIH-Sida, donde existen varios especialistas, y el régimen, en lugar de solucionarle su problema, lo que hace es amenazarlo con llevarlo a celdas de castigo. Su vida corre peligro, ya que está muy vulnerable a cualquier otro tipo de enfermedad.
El opositor Michael Herrera Bones, paciente de VIH, tal como les hemos dicho, e integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 16 de abril por discutir con un agente policial que, vestido de civil y sin enseñar su identificación, intervino para tratar de detener una protesta de Herrera por la falta de servicio eléctrico en su vecindario en La Habana.
Y ya lo anunciábamos, el régimen de La Habana procurará el próximo octubre ocupar por tercera vez un sitio en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Un informe concluido recientemente denuncia la complicidad y alineamiento consistente del gobierno cubano con regímenes autocráticos. Yolanda Huerga entrevistó a uno de los autores del reporte.
Un informe publicado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, concluye que la complicidad y alineamiento del gobierno cubano con regímenes autocráticos ha sido invariable dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde su creación en 2006.
Cuba ha tenido una posición consistente en votar oponiéndose a resoluciones que condenan violaciones y que deciden muchas veces tomar determinadas medidas como la de la instalación de un procedimiento de relatores especiales.
Revelaron, después de una exhaustiva investigación en la historia de las votaciones de Cuba en el alto organismo internacional, los investigadores argentinos Rosana Perel y Brian Shapira.
Y en ese sentido, el voto es constantemente contrario a esas resoluciones. La verdad es que se trata de apañar a regímenes de diversas regiones del planeta e incluso de diversas tendencias.
El informe demuestra el comportamiento de La Habana apañando a otras dictaduras.
Se opone a resoluciones relativas con violaciones gravísimas en Irán, en Filipinas, donde hay un líder completamente reaccionario, y con la situación que ahora está con Lukashenko en Bielorrusia, y otras situaciones graves en África, otras en Asia como en Myanmar. Por supuesto, el pleno alineamiento con la dictadura de Maduro en Venezuela y de Ortega en Nicaragua. Nicaragua.
El Consejo de Derechos Humanos es una entidad compuesta por 47 estados elegidos por la Asamblea General de la ONU, donde se discuten y se toman medidas de situaciones graves de derechos humanos en el mundo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:11 y se renueva aquí en Estados Unidos el conflicto debido a la muerte de otro afroamericano. El gobernador de New York, Andrew Cuomo, ha exigido respuestas por la muerte de Daniel Prude, este hombre de la raza negra que murió a manos de agentes de policía, un caso que ha causado una fuerte indignación tras la difusión en las últimas horas de un video en el cual queda registrado el hecho. Prude, de 41 años, falleció el pasado mes de marzo y ahora es que se da a conocer este video en imágenes difundidas por su propia familia. La alcaldesa de Rochester, allí en New York, Lovely Ann Warren, ha dicho que 7 agentes de la policía fueron suspendidos por el arresto y la muerte de este hombre. Alejandro Escalona amplía.
La alcaldía de la ciudad de Rochester, en el estado de Nueva York, dio a conocer que 7 agentes de policía de esa localidad fueron suspendidos el jueves por el arresto y la muerte por asfixia del afroestadounidense Daniel Prude, luego de que se publicara el video del incidente ocurrido en marzo. Esta semana, la familia de Prude publicó imágenes de la cámara corporal de uno de los policías que participó en el arresto, las cuales muestran a un grupo de oficiales colocándole a la víctima una capucha en la cabeza, aparentemente para evitar que la saliva de Prude pudiera transmitir el coronavirus, mientras él se arrodillaba en el suelo, esposado y desnudo. La familia ha solicitado el arresto de los agentes involucrados en el incidente acontecido el 23 de marzo en el norte del estado de Nueva York. Prude tenía 41 años. El New York Times informó que, de acuerdo a un informe de la autopsia, la muerte de Prude fue un homicidio causado por complicaciones de la asfixia en el contexto de la restricción física. El informe agregó que la intoxicación aguda por el fármaco PCP también contribuyó al fallecimiento de Prude, dijo el Times. La muerte de Prude ocurrió 2 meses antes del fallecimiento de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, lo que provocó protestas internacionales contra la violencia policial y la injusticia racial en Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América.
Bueno, continuamos en Nueva York y es que el alcalde Bill de Blasio aseguró que enjuiciaría al presidente Donald Trump si éste cumpliera con la amenaza de reducir los fondos federales a su ciudad y a otras ciudades donde se han registrado grandes destrucciones durante protestas contra el racismo y que el mandatario calificó de anarquistas.
El demócrata de Blasio, una figura, por cierto, muy polémica, dijo que si persistiera el presidente Trump en tratar de negar la financiación para la ciudad de New York, le veremos en el juzgado y una vez más le derrotaremos.
El presidente ordenó al fiscal general William Barr que publique en el plazo de 2 semanas una lista de jurisdicciones anarquistas a cuyas autoridades demócratas permitieron que persistiera la violencia y la destrucción de la propiedad y que se han negado a tomar medidas razonables para contrarrestar dichas actividades criminales.
Y hablar de demócratas y del presidente es caer definitivamente en el tema de las elecciones. Casi el total de los votantes de la Florida sabe por quién va a votar en los comicios del 3 de noviembre. Un estado en el cual el demócrata Joe Biden lleva una ventaja de 3 puntos al presidente Trump, según refleja una encuesta divulgada ayer por la Universidad de Quinnipiac.
En la Florida, donde el republicano Donald Trump ganó por una leve ventaja frente a la demócrata Hillary Clinton en el 2016, el 93% de los votantes registrados señaló que sabía por quién iba a votar, mientras que el 5% dijo que podría aún cambiar su decisión. La encuesta detalló que el 48% votará por el ex vicepresidente Biden, mientras que el 45% piensa reelegir a Trump.
O sea que está reñida la situación. El déficit comercial de Estados Unidos ha aumentado en julio a 63.600 millones de dólares, su nivel más alto en 12 años, debido al inédito crecimiento de las importaciones.
El Departamento de Comercio reportó que el déficit, la diferencia entre lo que Estados Unidos exporta y lo que importa, fue en julio 18,9% mayor que los 53.500 millones de dólares de junio.
Es el déficit comercial más abultado que ha tenido Estados Unidos desde julio del 2008. Son las 6:15, es la hora de conocer algo acerca del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Se disipa Nana, qué lástima, ¿eh? ¿Dónde se disipa, Lázaro? Buenos días.
Buenos días, Rafael, qué honor estar contigo esta mañana, también con Joan, Exilda, Teudo y los amigos de Radio Martí. Efectivamente, Rafael, en lo que constituye el último o constituyó el último boletín sobre este organismo, el Centro de Huracanes de Miami dio a conocer que Nana se ha constituido en un débil centro de bajas presiones, disipándose cerca de la frontera entre Guatemala y el estado mexicano de Chiapas, ubicado su vórtice exactamente a 195 kilómetros al noroeste de Ciudad Guatemala. Sus vientos no superan los 45 kilómetros por hora y se mueve al oeste-suroeste a 22 kilómetros por hora rumbo a las aguas del Pacífico con una presión de 1.007 milibares. Así que Nana, en paz descanse. Para Cuba, pues magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte central. Será una tarde calurosa como todos estos días, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa nororiental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son ahora las 6:17. Centramos la atención en lo que está pasando en Venezuela. Y en lo que ha manifestado recientemente el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, quien dice que las excarcelaciones que tienen lugar en ese país suramericano no abordan la crisis política del país, Pompeo recuerda que cientos de presos políticos venezolanos que nunca debieron ser arrestados siguen en las cárceles. Michelle Sagué informa.
Pompeo expresó en el comunicado que en Venezuela quedan cientos de presos políticos y que ninguno de esos venezolanos debería haber sido encarcelado ni un solo día. Asimismo, señaló que las desestimaciones de los cargos son condicionales y los funcionarios amenazan con rescindir el beneficio si alguna persona vuelve a cometer cualquier acto de terrorismo o violencia, según lo determine arbitrariamente el régimen. Declaró además que no se incluyó a ningún líder chavista o sindical destacado preso ni ningún miembro del ejército, a pesar de su desproporcionado número entre los presos políticos. Entre los que aún siguen amenazados o acosados por el régimen se encuentran líderes venezolanos como Juan Guaidó, Leopoldo López y Julio Borges, así como el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Becchio, y muchos otros luchadores por la democracia venezolana, dijo Pompeo. El secretario de Estado manifestó que la mayoría de los líderes políticos democráticos venezolanos exiliados no podrán regresar porque saben que podrían ser encarcelados instantáneamente. Nombró el caso de los cargos contra el diputado Juan Requesens, que no fueron desestimados y permanece bajo arresto domiciliario, y que el mismo día que Requesens fue liberado, la madre del diputado de la Asamblea Nacional, Armando Armas, fue detenida arbitrariamente. Pompeo dijo que en Venezuela no existen condiciones para unas elecciones libres y justas. Muchos opositores políticos aún tienen prohibido postularse para cargos públicos. La Comisión Nacional Electoral, designada ilegalmente, permanece bajo un estricto control del régimen. La libertad de prensa, expresión y reunión no existen. Pompeo instó a todos los actores democráticos, tanto dentro como fuera de Venezuela, a continuar insistiendo en las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Mientras la polémica está servida allí en Venezuela ante la fragmentación de la oposición Ya les hemos venido hablando de cómo se han desmarcado del bloque que encabeza Juan Guaidó los líderes opositores María Corina Machado y Enrique Capriles. También hay un sector de la oposición que está conversando con el gobierno con la mediación de Turquía. Tendremos detalles en el transcurso de esta emisión informativa.
Y mientras en Colombia, el jefe de la policía pidió al ex Boina Verde del ejército de los Estados Unidos, que organizó un plan para derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que responda por sus crímenes en la nación sudamericana.
En efecto, el general Óscar Ategortúa hizo el anuncio un día después de que la policía arrestara a 4 ciudadanos venezolanos vinculados con campamentos clandestinos, donde, según aseguró, el veterano de guerra estadounidense Jordan Goodrow ayudaba a entrenar a un pequeño ejército formado por voluntarios para llevar a cabo una incursión armada en Venezuela.
En una conferencia de prensa junto con el presidente Iván Duque, Ategortúa dijo que estaban planificando en Colombia acciones desestabilizadoras con el fin de deslegitimar a las instituciones del Estado colombiano. El funcionario señaló que el FBI y la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional de los Estados Unidos apoyaron la investigación.
Y en Ecuador sigue en el candelero la decisión del Consejo Nacional de Elecciones de rechazar que el exmandatario Rafael Correa formalice su candidatura a la vicepresidencia de forma virtual. O sea, hay una suspensión sobre este asunto. Jorge Orellana informa.
El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, que vive en Bélgica y que enfrenta juicios con órdenes de prisión, calificó de gravísima la pretensión del Consejo Nacional Electoral de su país de rechazar su candidatura a la vicepresidencia. Ante esta situación, el joven político Andrés Arauz aceptó la candidatura sin presencia de Correa en su fórmula.
Aceptamos con honor esta responsabilidad que se nos ha dado para asumir los destinos del país. Contamos con el apoyo del pueblo ecuatoriano, contamos con las fuerzas progresistas de todo el planeta.
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador convocará el 17 de septiembre a las elecciones generales del próximo 7 de febrero para designar al sucesor del presidente Lenín Moreno, expartidario y ex aliado de Rafael Correa, principal opositor del actual gobierno. Hasta el momento hay 16 precandidatos a la presidencia y 15 a la vicepresidencia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 6:23. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, condenó el intento de asesinato del opositor ruso Alexei Navalny y ha pedido una acción internacional conjunta en respuesta a lo ocurrido. No se descarta la imposición de sanciones.
La Unión Europea condena en los términos más enérgicos el intento de asesinato de Alexei Navalny, que fue envenenado por un agente nervioso químico militar del grupo Novichok, similar al utilizado en el intento de asesinato de Sergei y Yulia Skripal en Salisbury el 4 de marzo de 2018, dijo Borrell en un comunicado.
Borrell subrayó que el uso de armas químicas es completamente inaceptable bajo cualquier circunstancia y constituye una grave violación del derecho internacional y de las normas internacionales de derechos humanos.
Según Borrell, el gobierno ruso debe hacer todo lo posible por investigar este crimen a fondo con total transparencia y llevar a los responsables ante la justicia, y la impunidad no debe ni será tolerada, fue lo que dijo, y añadió que la Unión Europea insta a la Federación de Rusia a que coopere plenamente con la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas para garantizar una investigación internacional imparcial.
Y 2 compañías farmacéuticas han anunciado que han comenzado las pruebas en seres humanos de su vacuna contra el coronavirus. Tenemos detalles con France Press.
El laboratorio francés Sanofi y el británico GSK comenzaron los ensayos clínicos en seres humanos de una potencial vacuna contra el COVID-19. El lanzamiento de estos ensayos clínicos de las fases 1 y 2 es una etapa importante para el combate del nuevo coronavirus. La potencial vacuna se basa en una tecnología que Sanofi ya ha usado para producir una de sus vacunas contra la gripe y un elemento adicional desarrollado por GlaxoSmithKline. Los laboratorios van a reclutar 440 personas para participar en este ensayo, que evaluará la tolerancia y la respuesta inmunitaria ante esta posible vacuna. Se espera que si los resultados son positivos, pasen a la fase 3, que sería la última antes de una posible comercialización antes de fines de año. Las dos firmas esperan presentar una solicitud de homologación en el primer semestre de 2021 y aumentaron sus capacidades de producción para poder fabricar hasta 1,000 millones de dosis en 2021. Varios países reservaron ya dosis de esta posible vacuna. La Comisión Europea reservó 300 millones de dosis, Estados Unidos 100 y Reino Unido 60. Los dos laboratorios también prevén poner una parte significativa de su producción de 2021 y 2022 a disposición de COVAX, un dispositivo ideado, entre otros, por la Organización Mundial de la Salud y destinado a comprar y distribuir de manera justa 2,000 millones de dosis de una vacuna en 2021. En el mundo hay otras vacunas potenciales contra el COVID-19 que están ya en etapas más avanzadas, como la del laboratorio estadounidense Pfizer y la firma Moderna, que se encuentra en fase 3.
Y en Beirut fue detectada una señal pulsátil debajo de los escombros de un edificio en la ciudad que fuera destruido durante la espantosa explosión del mes pasado en la capital del Líbano.
El hecho tuvo lugar después de que un perro especializado del equipo chileno de socorro detectara algo diferente en una ronda de inspección de una de las calles más afectadas por la explosión, lo que confirmaría las esperanzas de que todavía hubiera sobrevivientes entre las ruinas del edificio. Son ahora las 6:26. El domingo estarán en el cuadrilátero en Los Ángeles, California, los cubanos Redouane Barthelemy y Yordenis Ugaz. Y para el 19, el cienfueguero Robeis y Ramírez en Las Vegas. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El bicampeón olímpico de Cienfuegos, Robeis y Ramírez, combatirá el día 19 del presente mes de septiembre en Las Vegas ante el puertorriqueño Félix Caraballo, quien tiene récord profesional de 13 éxitos, perdió 3 y bueno, ganó 9 por la vía rápida. Caraballo ya tiene una derrota por nocaut ante el estadounidense Shakur Stevenson, actual campeón mundial de las 130 libras. Stevenson, quien perdió precisamente contra Robeisi, el cubano, en la final olímpica de los 56 kilogramos en Río de Janeiro en el año 2016. Robeisi acumula 4 victorias, 1 derrota ante Adán González, y bueno, ha ganado 3 peleas por la vía rápida. Y este domingo, se ha pasado mañana domingo, veremos en acción a 2 cubanos combatiendo en Los Ángeles. Redouane Barthelemy en las 130 libras y el santiaguero Yordenis Ugaz, quien buscará el título en el peso welter 147 libras o 67 kilogramos de la Asociación Mundial de Boxeo ante Abel Ramos, reitero, este domingo en la ciudad de Los Ángeles, estado norteamericano de California. En cuanto a la serie playoff de la NBA, señores, anoche el equipo de los Clippers de Los Ángeles, con Kawhi Leonard, quien anotó 29 puntos, derrotó al Denver 120 puntos por 97 en el primer partido de una de las semifinales de la conferencia del Oeste. La otra semifinal será entre los Ángeles y el Houston. Los Lakers, que es el favorito, esta serie comenzará precisamente hoy viernes 9 de la noche. En tanto, hoy viernes también, 6:30 de la tarde, hora de Cuba, el quinteto Miami Heat rivalizará en Orlando contra el Milwaukee, con la serie a favor del Miami Heat 2-0 en una de las semifinales de la conferencia del Este. Y en otro partido de anoche, el Boston perdió ante Toronto 104-103 y la serie aún sigue a favor del Boston 2-1. En las Grandes Ligas de béisbol, señores, el equipo de San Diego perdió 2-0 ante los Angelinos, mientras que el cubano Luis Robert Moirán, el abrileño, anoche disparó su jonrón número 11, impulsó 3 carreras, anotó 2 en la victoria de los Medias Blancas de Chicago ante los Reales del Kansas City. En este partido, Pito Abreu se fue de 5-2, un doble, un sencillo, impulsó 3 y anotó 1. Yasmani Grandal, el habanero, de 3-2 con una anotada, y el cienfuegero Joan Moncada se fue de 3-0, bajó a 242. En tanto, los Yankees perdió su partido ante los Mets y Harold de Chaman echó a perder la victoria, el pseudo cubano. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
En La Habana, en las primeras 24 horas de aplicación de las restricciones de movimiento y toque de queda por las noches, la policía aplicó más de 650 multas, y de ellas 428 por el monto de 2.000 pesos cada una a personas que no usaban la mascarilla, el nasobuco, lo que equivale a un total que se aproxima al millón de pesos. La gente, por supuesto, está asustada y temerosa en relación con este asunto. Tendremos detalles en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Control de audio atendido por Teudy Giró. En la sala de redacción, Ariane González. La producción a cargo de Exilda Arjona y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La presa política Aymara Nieto Muñoz lleva 4 meses en celda de castigo en la prisión conocida por Betica en Las Tunas. Lo denunció esta semana a través de una breve llamada telefónica. Su esposo, el opositor Ismael Boris Serreñí, dijo a Radio Martí que no sabían de Aymara desde hacía 2 meses por tener prohibida la comunicación con su familia.
Después de 2 meses sin tener comunicación con Aymara Nieto Muñoz, el día primero tuvimos comunicación con ella. Ella nos llamó a nosotros después de 2 meses sin tener comunicación. Tuvimos comunicación con ella solamente 3 minutos, porque esta dictadura, tú sabes, que no te deja tener una comunicación muy estrecha con ella por el problema de que no quieren que se sepa la verdad dentro de la mazmorra de la dictadura régimen castrista. Según lo que me especificó ella fue que todavía se encuentra en celda de Castilla, que ya lleva 4 meses en celda de castigo, más 2 meses sin comunicación. No pudo hablar ni con la niña, porque ya cuando ella escucha la llamada, tuvimos como 3 minutos hablando por teléfono. El problema de salud en este momento se siente bien, ¿no? Pero bueno, yo no creo que nadie dentro de una celda de castigo tenga buena salud, ¿no? Imagínate cuántas enfermedades puede poder en una celda de tortura, ¿no? Porque eso es tapiado, poca visibilidad del sol ahí, y entonces hasta puede perder la vista, ¿no? Creo que salud no debe estar bien. Jabón dice que se lo dan cada 2 meses y le dan una mitad de un jabón de lavar y uno de baño, así que no sé. Imagínate que fueron 3 minutos, siempre preocupado por los niños, la familia, que contaban celda de tortura por hoy.
Aymara Nieto Muñoz fue detenida en el 2018 cuando salía de la sede de las Damas de Blanco junto a otras activistas para intentar marchar a favor de la libertad de los presos políticos. Días más tarde fue sentenciada a 4 años de cárcel por acusaciones de atentado, daño y desacato.
También hemos conocido que la seguridad del Estado obligó presuntamente al propietario de la vivienda donde vivía la curadora de arte, Anameli Ramos, a expulsarla sin previo aviso. Escuchemos.
Es un proceder clásico de la seguridad del Estado, que es sacar a las personas de sus alquileres, presionar a los dueños de las casas para que saquen a personas que ellos ya consideran complicadas desde el punto de vista político. En el caso mío, no tengo la certeza de la razón por la cual ellos actuaron de esa forma, aunque ya me han detenido en un par de ocasiones la seguridad, sobre todo por mi relación de amistad con Luis Manuel Otero y con Michael Osorbo, y creo que eso le ha molestado bastante a la seguridad del Estado, además de las cosas que escribo y las campañas que ayudo a organizar para renunciar o para impedir algún tipo de injusticia a las que se cometen en el país. El dueño nos avisó de un día para otro y desde el punto de vista no solo práctico, sino también emocional, toda la incertidumbre, el estrés que eso genera, son como costos, ¿no?, bastante altos que uno tiene que pagar simplemente por pensar diferente y por intentar hacer algo para que el país esté mejor y para que las personas vulnerables desde el punto de vista político y de otros tipos de discriminación pues tengan algún tipo de visibilidad, que al final es una de las partes de mi trabajo. Fue desagradable además porque vi que tenía vigilancia policial. Es un tipo de violencia que funciona sobre todo para el futuro, es decir, funciona para que tú te intimides y dejes de hacer lo que estás haciendo.
Anameli dijo que no es la primera vez que ocurre, es un proceder clásico de expulsar de viviendas que han sido alquiladas a activistas y opositores. La curadora ya ha recibido advertencias para que abandone su activismo y el apoyo a otros artistas independientes. Fue expulsada del Instituto Superior de Arte, donde impartió clases durante 12 años.
Bueno, y hablemos del coronavirus. Es que se agrava la situación sobre el control del mismo en la isla. Según el propio régimen, la realidad es muy compleja. Crecen los eventos de contagios y nuevas localidades son declaradas en aislamiento. Luis Guardia amplía esta información.
Hoy no ha sido un día favorable y hemos tenido que lamentar 3 muertes.
Se complica la situación del coronavirus en la capital cubana. Aumentan los casos positivos al COVID-19 mientras el régimen castrista intenta a toda costa impedir la propagación de la pandemia.
4 eventos, 21 focos, 5 fallecidos, grave, crítico constantemente.
El presidente del Consejo de Defensa en La Habana considera que la situación en la provincia es extremadamente compleja. Las condiciones higiénico-sanitarias, unido al hacinamiento en el que vive gran parte de la población capitalina, influyen de manera negativa sobre el control del coronavirus. El toque de queda finalizaría el próximo día 15 de septiembre.
651, una multa por el decreto 14.
Efectivos de la policía castrista monitorean constantemente las calles de la capital, imponen multas y han amenazado incluso con llevar a los tribunales a los infractores. La Habana ha quedado aislada. Nadie puede entrar ni salir de la ciudad. Incluso a los residentes del área fronteriza se les realiza constantemente un control epidemiológico.
Ante el incremento de casos diagnosticados con el nuevo coronavirus, el Consejo de Defensa Provincial en Artemisa en su última sesión de trabajo.
Pero la proliferación de la pandemia no es solo en la capital. La vecina provincia de Artemisa también tiene varias localidades en cuarentena. Entendidos en el tema coinciden en señalar que la gravedad de la situación pudiera ser muy superior a la formulada por el Estado partido, que controla toda la información al respecto. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El número de casos contagiados de coronavirus sigue aumentando en Cuba. Las autoridades sanitarias reportaron ayer otros 2 fallecimientos debido al virus, para un total de 100, ya son 100 los muertos, y 88 casos nuevos, lo que eleva la cifra de contagios. Esto es desde el mes de marzo, a 4.214.
Según los datos oficiales, entre los contagios nuevos hay un extranjero que reside en la isla. 77 son contactos de casos ya confirmados y en otros 11 se desconoce la fuente de infección.
Tal como informaba Luis Guardia, sigue siendo La Habana el principal foco del rebrote de coronavirus. 69 de estos 88 casos nuevos son de la capital.
El MINSAT informa que 1.346 personas se mantienen ingresadas. Además, 638 son casos confirmados, 682 sospechosos y 26 se encuentran bajo vigilancia.
Ayer conocíamos también que varios estudios del ICRT allí en La Habana han sido cerrados y que solo está trabajando el 26% del total de personas que laboran en el edificio que se encuentra en 23 IM, en El Vedado, debido a un brote de coronavirus que se destapó a mediados de agosto y que hasta ahora tiene 23 casos activos.
El rumor había corrido entre la población, pero ningún caso había sido confirmado en el reporte diario que ofrece el MINSAP, aunque ahora es confirmado por ejecutivos del ICRT.
Según se detalló, el primer caso positivo se reportó el 19 de agosto en el departamento informativo de la televisión, donde ha habido 11 contagios.
Otros 5 casos fueron detectados en la emisora Radio Taíno, mientras que otros 3 se produjeron en Tele Rebelde y otro entre los guardias de seguridad del ICRT.
Hemos mencionado el monto elevado de las multas que la policía está imponiendo, sobre todo allí en La Habana, durante este toque de queda por el avance de la pandemia de coronavirus. Sobre el tema, Ivette Pacheco informa.
Muchos califican de excesivas las multas establecidas por las autoridades cubanas para quienes violen lo regulado durante el toque de queda que se decretó desde el 1 de septiembre y durante 15 días en La Habana. Ladies Roque reside en La Lisa. Sobre el tema, dijo a Radio Martí.
No,
demasiado excesiva, eso no se puede pagar. Porque es de mucho dinero y no tenemos dinero para pagar. Deben de cumplirla, pero está muy alta la para pagar.
Desde Arroyo Naranjo, uno de los municipios más afectados con el coronavirus en la capital, la activista Anaís Penalba dijo a Radio Martí que el cubano de a pie no tiene dinero para pagar una multa que considera innecesaria.
Porque todas las multas deben de ponérselas ellos, porque si con quien hubieran cerrado toda Cuba, nada de esto no estuviera pasando. Pero ahora el culpable es el pueblo, la consecuencia la paga el pueblo. ¿Pero de dónde va a sacar las personas 1,000, 2,000, 3,000 pesos a pagar en 10 días? Si no la paga, se te duplica y al mes vas preso. Las personas dicen, ven a la policía, se esconden y cuando se va, vuelven a salir. Lo veo aquí mismo, cerca de mi casa. Son las 7, las 8, las 10, las 11 de la noche y están afuera.
Para el abogado Julio Ferrer, antes de establecer el monto a pagar, las autoridades deben tener en cuenta
en los ingresos promedio del ciudadano común en el país que la persona pueda resarcir, pagar esa multa.
Según el diario Tribuna de La Habana, en las últimas 24 horas se han impuesto en la capital cubana 651 multas, de ellas 428 de 2,000 pesos por no uso del nasobuco, 4 por 3,000 pesos en instituciones que no habilitaron los pasos podálicos, 4 por juegos en la vía y a 11 vehículos se les retiró la chapa por circular fuera de horario, entre otras. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Además, el salario promedio de los trabajadores cubanos que dio a conocer la Oficina Nacional de Estadísticas, además de dudoso, es muy bajo para los gastos generales que tiene cualquier ciudadano en la isla. Imagine, además, con las multas. Así le dijo a nuestro colega Amado Gil desde La Habana la economista Marta Beatriz Roque.
En 2018, los trabajadores cubanos ganaron como promedio 777 pesos al mes. En 2019, la cifra se situó en los 879, un ascenso de 102 pesos, equivalente a unos 4 dólares. Todo según los números ofrecidos por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información del Gobierno cubano. Pero según la economista y activista cubana Marta Beatriz Roque Cabello, esta cifra se puede leer de dos maneras.
Esto puede que sea en un sector, en el sector presupuestado, donde la policía gana muy bien y también algunos otros cargos oficiales. Pero ciertamente, en el sector estatal, este salario no es cierto. En mi opinión personal, esto está muy inflado.
Según la ONEI, la construcción es la actividad mejor remunerada con un promedio de 1.597 pesos mensuales. Sin embargo, en los trabajadores del comercio, el promedio baja a 655 pesos mensuales.
Pero independientemente que admitiéramos que fuera ese salario, no alcanza para nada. Mira, solamente las mochilas que han venido para los niños en los colegios están en alrededor de 30 CUC. Quiere decir que en una casa durante un mes no se puede comer porque hay que pagar la luz, el teléfono, el gas, etcétera, el agua. Y la gente no va a poder comer porque tiene que comprar una mochila de 33 CUC. Vaya, es imposible.
El economista cubano Pedro Monreal, ex profesor de la Universidad de La Habana, escribió en su cuenta de Twitter que se había identificado que la canasta básica de bienes y servicios de Cuba tenía un valor de 1.528 pesos para que una persona pueda cubrir las necesidades básicas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la compra en moneda libremente convertible en Cuba es otra forma de discriminación política. Yolanda Huerga recogió el testimonio de un periodista independiente a quien no le permitieron adquirir precisamente la tarjeta magnética para realizar compras en dólar, la tarjeta llamada ICE.
La financiera Fincimez del conglomerado militar Gaesa discrimina por razones políticas, según denunció el periodista independiente Rogelio Travieso Pérez, quien no dispone de jubilación por haber perdido su empleo hace 28 años debido a ser opositor. El 6 de agosto, Travieso acudió a las oficinas de la entidad ubicadas en Miramar, en el municipio Habanero Playa, a reclamar una tarjeta ICE American International Service enviada por sus hijas que les serviría para comprar en las tiendas en divisas abiertas por el régimen cubano. Fue citado para otro día a mediados de agosto.
En horas de la madrugada, jueves 13, partimos mi mujer y yo a pie desde el reparto Martí hasta Tercera y 6 en Miramar. Pues dada la crítica situación de la capital con el COVID-19, el transporte estaba suspendido en La Habana.
Tras varias horas esperando, llegó su turno, pero la funcionaria lo remitió para el Departamento de Supervisión, donde le preguntaron si había estado preso en algún momento.
Con mis actividades opositoras, yo fui juzgado en la causa 114-93, a lo que la jefa de supervisión añadió. En un aparece registrado, el Estado y el gobierno cubano no permite a FINCIME realizar ninguna transacción con usted, a lo que hubo de añadir. Entonces mis hijas en Estados Unidos no les permite que ayuden a su padre en Cuba, como lo hacen otras familias, a lo que me respondieron que eso era un problema de niveles superiores.
Desde el 17 de agosto, FINCIME suspendió hasta nuevo aviso la solicitud de tarjetas para recibir remesas debido a falta de insumos para confeccionarlas, informaron. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y sigue comentándose no solo en el exilio, también en Cuba, pero sobre todo aquí en Estados Unidos, en el sur de la Florida. Lo manifestado por el candidato presidencial demócrata Joe Biden en una entrevista concedida al canal 6 de la cadena NBC aquí en Miami. Biden dijo que él cambiaría la política en cuanto a Cuba si llega a la Casa Blanca. Ricardo Quintana ha recogido opiniones. Una de ellas es la del analista del Partido Demócrata, el exalcalde de la ciudad de Hialeah, Raúl Martínez, y del ejecutivo del Directorio Democrático Cubano, una organización del exilio cubano, Orlando Gutiérrez.
Las intenciones de Biden y su compañera de fórmula, Kamala Harris, en cuanto a Cuba, evidencian una continuidad de la iniciativa impulsada por el expresidente Barack Obama, que promovió el acercamiento con el régimen de La Habana. En esta entrevista con NBC 6 de Miami, Biden fue claro cuando la presentadora cubano-americana Jackie Nespra preguntó si aspiraba a retomar la política anterior. Estoy tratando de revertir la políticas fallidas de Trump que han causado daño a los cubanos y a sus familiares. No ha hecho nada para promover la democracia y los derechos humanos. Mi plan es favorecer el interés y dar poder al pueblo cubano para que determine libremente su propio futuro, dijo el candidato demócrata.
Él va a buscar la forma, y yo apoyo eso, de cómo nosotros podemos ayudar a los disidentes, a los cubanos de a pie, a no cerrarle las puertas y no convertirnos el enemigo que es lo que vende Cuba contra nosotros.
En otra parte de la entrevista con NBC 6, Biden dijo que con la actual administración Trump se ha incrementado la represión a opositores y disidentes en la isla.
Las políticas de apertura con un régimen de esta naturaleza no funcionan porque este régimen interpreta la apertura, la disposición a negociar como una debilidad por parte del contrario y utiliza esa apertura para consolidar su poder internamente y como hemos visto en el caso de Cuba, también en Venezuela, también en la región.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Son las 6:48. Omar se aleja. Parece el título de una novela, pero realmente tiene que ver con el informe del tiempo de Lázaro Domínguez. Porque Omar se aleja de las costas de Estados Unidos. ¿Quién es Omar, Lázaro?
Bueno, efectivamente, Rafael, el centro de huracanes de Miami ubicó la depresión tropical Omar sobre las aguas del Atlántico, y en su tiempo fue una tormenta tropical. Bueno, sobre las aguas del Atlántico, ¿dónde? A unos 670 kilómetros al este nordeste de las Bermudas. Sus vientos son del orden de los 45 kilómetros por hora y se mueve al este a 11 kilómetros por hora, alejándose de las costas norteamericanas con una presión mínima en su vórtice de 1.006 milibares. Así que Omar, bye bye, se va. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte central. Será una tarde calurosa, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje desde Maicía hasta Cabo Cruz, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Nueva York. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, exigió respuestas por la muerte de Daniel Prude, un hombre afroamericano, a manos de agentes de policía, un caso que ha causado una fuerte indignación tras la difusión en las últimas horas de un video en el que se registraron los hechos.
Los Ángeles, casi 50 días después de que venciera el plazo que dio una jueza federal a inmigración para liberar a todos los menores detenidos bajo su custodia, más de 90 niños siguen encerrados en centros de detención junto a sus padres, denuncian activistas.
Puerto Príncipe. Decenas de personas se manifestaron en la capital de Haití para exigir justicia por el asesinato del presidente del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe, Monferrier Dorval, de 64 años, en una protesta que terminó con enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Europa.
Estrasburgo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos publicó una decisión en la que rechaza la demanda del profesor de religión islámica en Bélgica que criticó la libertad de expresión de la publicación Charlie Hebdo un mes después del atentado terrorista y que le costó una sanción disciplinaria.
Madrid. El exministro español Rodolfo Martín Villa defendió su inocencia ante la jueza argentina María Servini en una transmisión telemática por las muertes de 12 personas entre 1976 y 1978, cuando formaba parte del gobierno y por las que lo investigan en el país latinoamericano.
Bruselas. La mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea se ha quedado atrás en los objetivos presupuestarios de reducir la pobreza y de invertir en investigación y desarrollo, según un informe del Tribunal de Cuentas.
Asia.
Pekín. El gobierno comunista chino exigió a la ONU que ponga fin a la intromisión en asuntos internos tras las críticas de expertos de Naciones Unidas sobre la nueva ley de seguridad impuesta en Hong Kong.
Nueva Delhi. La India se acerca a Brasil como el segundo país en el mundo con más casos de coronavirus, con una población de 1.400 millones de personas. La gente abarrota los mercados y otros espacios públicos, incumpliendo las normas sobre el uso de mascarillas y la distancia social.
Tokio. El más probable sucesor de Shinzo Abe al frente del gobierno de Japón, Yoshihide Suga, anunció formalmente su candidatura para liderar el partido gobernante y dejó claro que su gestión será una continuidad de la de su predecesor.
Oriente Medio, África.
Kabul. El inicio de las conversaciones de paz intraafganas se encuentra más cerca que nunca después de que el gobierno afgano anunciara la liberación de los últimos 400 talibanes bajo arresto tras la puesta en libertad de un grupo de militares.
Yuba. El gobierno sudanés y el grupo armado Movimiento Popular para la Liberación de Sudán Norte, Tercer Frente, han firmado un documento de arreglos de seguridad, lo que supone su inclusión en las negociaciones días después de que Jartum y una importante coalición guerrillera rubricasen la paz.
Rabat. Más del 80% de las familias marroquíes han elegido la enseñanza presencial para el curso escolar que comienza el próximo lunes, tras haber sido consultados hace pocos días.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La reacción de los enemigos de Estados Unidos cuando me... me presenté en Ginebra persiguiendo la delegación norteamericana, fue de rabieta para los cubanos comunistas y sus camaradas. Países que nunca han simpatizado con los Estados Unidos, como España, México y algunos otros, se sumaron al descontento de Cuba y de la entonces Unión Soviética, y acusaban a los Estados Unidos de politizar la asamblea con mi nombramiento. El presidente Ronald Reagan tuvo la gentileza de enviar una carta a la que se le dio lectura el día de la primera sesión, y en esa carta me presentaba como el nuevo embajador de Estados Unidos, y además nombró a su hija, Maureen Reagan, como mi asistenta. Estos dos hechos no tienen precedentes en la historia de Estados Unidos. Tener sentada a mi lado como asistente a la hija del presidente le dio a nuestra delegación una fortaleza más allá de la que ha tenido siempre Estados Unidos, que ha sido la delegación más poderosa del mundo, a la que vuelven sus ojos todos los perseguidos del planeta buscando libertad. México nos informaron a través de su embajador que Cuba no violaba los derechos humanos. Yo nunca más, en los años que estuve en Ginebra, volví a hablar con ese embajador. El ministro de Relaciones Exteriores de España decía que ellos, los españoles, no tenían ninguna evidencia de que Cuba violara los derechos humanos. Hablaba a nombre de su gobierno socialista, que fue cómplice de las torturas y violaciones de los derechos humanos y la falta de todas las libertades en Cuba. Los socialistas españoles que no han descubierto cuando la delegación de Estados Unidos logró conseguir un informe súper secreto sobre los derechos humanos en Cuba. Logramos sacarlo de la Cancillería española. Mañana seguiré contándoles. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:56. Llega el momento de conocer un poco más acerca de lo que ha pasado en el mundo de los deportes. Aquí en Estados Unidos, en las Grandes Ligas, Alexis Díaz, el cubano, decidió con un jonrón en el juego entre Houston y Texas, que terminó 8-4. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el equipo de los Mets de Nueva York vino atrás para derrotar a los Yankees en extra inning en 10 entradas, con marcador final de 9-7 en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas. El cubano Aroldi Chapman vino al rescate en el noveno inning, pero le conectaron dos hits y le anotaron una carrera. Además, ponchó a dos, reiteró el fracaso del equipo de los Yankees de Nueva York. En los otros partidos, el equipo de Texas perdió ante Houston 8-4. Aquí lo decidió el cubano Alexis Díaz, el villaclareño, con un jonrón y 3 carreras impulsadas. Yurique Gurriel, de 3-2, batea 278. El equipo de los Cachorros perdió 6-2 ante los Piratas de Pittsburgh. Como señalé, los Yankees sucumbió 9-7 ante los Mets de Nueva York. El equipo de Filadelfia derrotó en el décimo inning, dejó al campo al equipo Nacionales de Washington 6-5. Toronto dispuso 6-2 del Boston. Julito Martínez, el cubano, de 4-3. Un doble, su número 13, batea 2.34. En tanto, Lourdes Gurriel Jr. anoche disparó su jonrón número 6, además de un sencillo, batea para 274. Y los Medias Blancas, que le ganó a los Reales del Kansas City con el onceno jonrón del abileño Luis Robert Moirán. Un doble para Pito Abreu, Yasmani Grandal de 3-2 y Moncada de 3-0. Finalmente, los angelinos dispuso 2-0 de los Padres de San Diego. Los líderes en la Liga Americana, los equipos de Tampa, Cleveland y el Oakland, y en la Nacional, Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Y bueno, Roisy Ramírez va a regresar al ring este 19 de septiembre en Las Vegas, enfrentándose al puertorriqueño Félix Caraballo, con récord de 13 victorias y 3 derrotas. Y pasado mañana domingo en Los Ángeles, combatirán dos cubanos, Ledwan Barthelemy, y lo hará buscando el título mundial de peso welter, Jordanis Ugas, ante Abel Ramos. Por último, anoche los Clippers de Los Ángeles debutó en una de las semifinales de la Conferencia del Oeste con victoria ante el Denver, 120-97, y el Boston perdió ante el Toronto, 104-103, no obstante gana la serie 2-1. Hoy, 6:30 de la tarde hora de Cuba, el Heat buscando su tercera victoria ante el Milwaukee, de los hermanos cubanos Brut y Robin López, y Houston contra los Lakers de Los Ángeles, primer encuentro a las 9 de la noche. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de Estados Unidos se suma a las organizaciones y países que se pronuncian a favor de la liberación del periodista cubano Roberto de Jesús Quiñones.
Youtuber cubana asegura que el régimen quiere callarla por pensar diferente.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, revela esfuerzos para lograr un convenio con el Departamento Antidroga de Estados Unidos.
La Casa Blanca defiende el objetivo del recorte de fondos a las ciudades donde ocurren violentas protestas.
Y comienza la investigación de la Organización Mundial de la Salud por su gestión global del COVID-19.
Radio Martí Noticias.
7:01. Comenzamos la segunda hora de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 8, Levántate Cuba con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona. En la redacción, Ariane González. Sus presentadores, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El subsecretario adjunto de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cossack, se ha referido a la situación que afronta en la cárcel el periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones Aces. Realmente, para el día de hoy está supuesto que sea liberado Quiñones al terminar de cumplir su condena. Precisamente se mantiene Estados Unidos al tanto de esta situación. Y el funcionario Cossack dice que Estados Unidos se une a todos los que piden la liberación de este periodista y exhorta a sus socios democráticos a que hagan lo mismo.
Sí, este llamado, dijo Cossack, se realiza con el objetivo de garantizar que el respeto de los derechos humanos sea un requisito previo para cualquier trato con Cuba.
También el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio ha publicado un video en su canal de YouTube titulado Libertad para Roberto de Jesús Quiñones. El director de la entidad, Luis de la Paz, hizo el llamamiento por la liberación inmediata del periodista, así como Jennifer Clement, presidenta del PEN Internacional.
Clement dijo que la libertad de Roberto simboliza la libertad de todos los escritores del mundo. Si está preso él, estamos presos todos.
También se pronunciaron a favor de la libertad del presidente del PEN en Argentina, Gabriel Seisdedos, quien dijo que el caso de Roberto de Jesús Quiñones representa la ausencia de la libertad de expresión en Cuba para escritores, blogueros y artistas. Igualmente, María Eugenia Ayala del PEN en Uruguay declaró que ni Roberto de Jesús ni otro periodista deben ser censurados. Ketty Mars, del PEN en Haití, también demandó la liberación del periodista y abogado, afirmando que su libertad simboliza la libertad de los escritores.
Y lo anunciábamos tras ser citada para presentarse en la tarde de ayer en la unidad policial de Palma Soriano. La youtuber Ruama Fernández, de 21 años, dijo a Radio Martí que el régimen quiere callarla por pensar diferente.
Hoy en la mañana vino el capitán del DTI, dice que es capitán del DTI de instrucción penal, para traerme una citación a las 2:30 de la tarde. Tengo que estar en la policía. Lo curioso es que hoy mismo también me llegó el certificado de antecedentes penales míos, donde mi récord está totalmente limpio. Entonces, desde el 28 de agosto es este certificado de antecedentes penales y hoy mismo vienen y me citan. Entonces, no entiendo cuál es el objetivo de la situación. Vamos a ver qué pasa. Pero esto es lo que sucede cuando alguien piensa diferente, cuando alguien dice lo que piensa. No he cometido ningún delito, soy inocente, no tengo antecedentes penales y ellos simplemente quieren callarme. Más nada que eso.
Testimonio de la youtuber cubana Ruama Fernández. Por cierto, hablando de derechos humanos, la organización no gubernamental CADAL ha rendido un informe en el que señala que el régimen cubano es incompatible para poder integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Radio Martí ha tenido conocimiento de que uno de los países que apoya la inclusión de Cuba en ese consejo es Perú. Y el Partido Popular Cristiano Peruano ha salido al paso de esta afirmación. El partido señala su oposición ante la postulación del régimen cubano. Y su presidente Alberto Bengolea Delgado hizo estas declaraciones a Radio Martí.
El Partido Popular Cristiano del Perú, como Partido Social Cristiano, defiende fundamentalmente la dignidad de las personas humanas. Es nuestro principio fundamental. Hacemos política porque creemos que el ser humano, su dignidad y sus derechos fundamentales están por encima de cualquier otra consideración. En ese sentido, una de nuestras banderas de lucha más importantes es precisamente la defensa de los derechos humanos. Los estados representan a colectividades humanas. Y por eso que en la ONU, una de las tareas fundamentales tiene que ser la defensa de los derechos humanos. Y la Comisión tiene que encargarse de eso. En el PPC hemos denunciado permanentemente a los estados violadores de derechos humanos. No admitimos la posibilidad de que algunas autocracias, dictaduras, que sienten que los intereses suyos colectivos pueden ser más importantes que los derechos fundamentales de las personas, se salgan con la suya. Infelizmente, hace más de medio siglo, el gobierno de Cuba se ha convertido en una de esas dictaduras que tenemos que combatir y a las que tenemos que denunciar porque son permanentemente violadores de derechos humanos. Ahora, que encima pretendan postular a la ONU, a la comisión que debería defender estos derechos fundamentales, nos parece una burla a los demócratas del mundo y una burla a quienes queremos realmente preservar la paz a través del respeto de los derechos fundamentales de las personas.
Son ahora las 7:07. Hoy la noticia en perspectiva va en busca de más detalles acerca de la misiva que la Alianza de Libertad Global ha enviado al secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo en relación con imponer sanciones a determinados funcionarios del régimen cubano por la retención de la ayuda humanitaria enviada por el exilio cubano. Tomás Cardoso habló con el abogado Jason Poblete.
Bueno, el contacto ahora ahí en la capital norteamericana, en Virginia, con el destacadísimo abogado Jason Poblete, también presidente de la Alianza de Libertad Global, que este miércoles 2 de septiembre le ha dirigido una carta al secretario de Estado de los Estados Unidos, al señor Mike Pompeo, sobre la incautación por parte del Partido Comunista y el régimen castrista de las donaciones humanitarias enviadas desde Estados Unidos.
La ayuda humanitaria, como tú sabes, Tomás, hay oficiales en el Partido Comunista que la usan como una herramienta para manipular la percepción en Cuba. Las puertas de Estados Unidos, Tomás, siempre están abiertas a cualquier persona, pero a personas que hacen estas cosas, estos chantajes, se les va a bloquear el acceso al mercado norteamericano. Inclusive, en otra carta que difundimos no hace mucho, le pedimos una sanción a familiares de esos órganos del Partido Comunista que quisieran venir a Estados Unidos. Así que hay muchos reportes que no publicamos, pero yo creo que esto se tuvo que publicar porque esto es una crisis en que se encuentra la isla, el pueblo de Cuba, y queríamos que supieran que por lo menos acá hay respaldo y que el problema es el Partido Comunista, no Estados Unidos.
Licenciado, entre las recomendaciones que ustedes le han solicitado al Departamento de Estado en las listas que están, ¿hay funcionarios de la aduana? Hay funcionarios del Partido Comunista, la primera secretaria del Partido Artemisa e incluso algunos miembros del Consejo de Iglesias.
Correcto. Y eso se hizo, creo que el mensaje es claro. Yo creo que ha cristalizado la política norteamericana, no solamente hacia Cuba, sino a cualquier persona en el mundo, que esté en Cuba, Nicaragua, Irán, Corea, Rusia, China, sea donde sea. Si van a abusar del pueblo, si van a violar derechos fundamentales, si van a manipular la ayuda humanitaria, que curiosamente en el tema de Cuba, desde los años 90, Tomás, usted sabe que el embargo, las sanciones, se creó una excepción supuesta que iba a ayudar al pueblo de Cuba. Yo no estuve a favor de esa enmienda a la ley Helms-Burton que le permite exportar medicinas a Cuba, venderle equipos médicos al sistema, porque siempre es manipulado. Aquí hay una buena intención de ayudar, pero francamente lo que hace es que nutre el sistema totalitario. Así que yo estuve en contra de esa enmienda a la ley norteamericana por esta misma razón. Con la ayuda de personas en la isla, para que usted sepa, esto no viene desde el exilio, ni de un grupo en Europa, ni un grupo en Canadá, sino personas en la isla que no son políticos, que no son activistas, que están hartos de lo que está pasando. Hay hambre en Cuba, se le mandó ayuda. ¿Por qué están bloqueando? ¿Por qué el Partido Comunista y estos oficiales se están prestando para continuar este chantaje? Y nosotros vamos a resaltarnos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Acuerdo con la DEA. Polémica en Venezuela por la fragmentación de la oposición y excarcelaciones dictadas por el régimen de Nicolás Maduro. Son los temas que están incluidos en este apartado sobre Venezuela. Juan Guaidó, el presidente encargado, ha anunciado un acuerdo de cooperación entre el equipo que él preside y la DEA, el Departamento Antidroga estadounidense. Aymara Lorenzo informa.
En medio del conflicto interno de la oposición venezolana sobre la ruta para lograr un cambio político en Venezuela, este jueves, Estados Unidos reiteró su respaldo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien anunció que afinan detalles para lograr un acuerdo con la DEA en materia de lucha antidroga.
Estamos finiquitando detalles para ampliar labores no solamente de inteligencia, sino de acción en contra del narcotráfico. Es decir, lograr un acuerdo Venezuela-Estados Unidos con la DEA para poder ampliar en materia de inteligencia.
James Sorey, designado embajador para Venezuela por Estados Unidos, precisó que el problema de Maduro no es precisamente político.
Hemos encontrado muchos aviones que han salido de Zulia para Honduras, México, Guatemala, y es obvio que ellos salen con la complicidad, digamos, del régimen. El problema que tiene Nicolás Maduro no es un problema de política, es un problema con la justicia norteamericana.
En este encuentro, el embajador estadounidense también anunció que evalúan declarar a las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, como una organización terrorista. Guaidó, por su parte, dijo que para la próxima semana y a pesar del coronavirus, van a convocar acciones de calle para mantener la presión interna. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Seguimos en Caracas ahora con Carolina Alcalde. Nos informa que se enciende la polémica ahí en ese país ante la fragmentación de la oposición y las conversaciones de un sector con la mediación de Turquía.
El gobierno interino de Venezuela, liderado por el presidente Juan Guaidó, rechazó a través de un comunicado lo que definió como negociaciones sin consultas por parte de un sector de la oposición encabezado por el ex candidato presidencial Enrique Capriles y al gobierno en disputa con la mediación de Turquía. De acuerdo a Capriles, no se trata de una negociación, sino de conversaciones que buscan lograr una solución creíble a la crisis que atraviesa el país. Consultado sobre el impacto que podría tener la fragmentación de la oposición venezolana en la comunidad internacional, el doctor en ciencias políticas y embajador retirado Sadio Garabini sostiene que siempre se requiere un interlocutor válido y unitario, y es allí donde surge el costo de la división. Además, cuestiona cuál es la propuesta que se está conversando con Turquía.
Porque lo fundamental no es la gestión liberadora. Si fuese eso, sería un tema
tema humanitario, de lo cual todos tenemos que estar contentos. El problema es qué proponen y cuál es su posición frente a la farsa del 6 de diciembre.
Respecto a los motivos por los cuales Turquía, aliado del gobierno en disputa, formaría parte de las conversaciones, Garabini estima que pudo haber sido considerado como un canal más y que Capriles lo valora como una posibilidad para entablar un diálogo.
Irán y Rusia serían demasiado claramente identificados con el régimen de Maduro. En cambio, Turquía, siendo aliado de la OTAN, aun cuando un poco díscolo en los últimos tiempos, era quizás el candidato mejor para conversar con él y encontrar una fórmula.
De momento, el gobierno en disputa no se ha referido públicamente a las conversaciones. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y tras el decreto de Nicolás Maduro que ha indultado a más de un centenar de diputados y dirigentes opositores, la Voz de América conversó con dos de los liberados para conocer de primera mano cómo fue el período en prisión. Álvaro Algarra con los detalles.
Vasco da Costa es uno de los más de 100 venezolanos liberados durante esta semana por orden del presidente en disputa del país. Él estuvo recluido en varios centros de detención y tras su excarcelación, a pesar de los riesgos, se atrevió a contar cómo fue el trato al que fue sometido por 2 años y medio.
Oh, y te agarraban la pata y te comenzaban a dar con la mandarria. Por ejemplo, y te golpean. Y a mí me metieron boca abajo en un pozo de agua, casi me muero. Te asfixian con una bolsa. Otra que también es horrible es poner una especie de pinchos en las tetillas.
Del mismo modo, Romulo García, otro de los excarcelados, relató lo que sufrió durante su tiempo de encierro.
Nos golpeaban, nos daban por los pies, nos caían a palo por los pies, nos metían una bolsa en la cabeza, nos echaban gas, nos echaban baigón.
A pesar de los relatos, Da Costa destacó lo que considera positivo que le deja la prisión.
Es las relaciones.
Amistades.
Amistades y relaciones. O sea, decir, tú estás en la lucha, yo estoy en la lucha.
Al indultar a un centenar de opositores, Nicolás Maduro expresó que su política apunta a la más amplia participación y confianza en las cuestionadas elecciones parlamentarias de diciembre. Pero este jueves, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, manifestó que a pesar de las excarcelaciones, no están dadas las condiciones para un proceso eleccionario libre y justo en Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
7:16. La información del tiempo, el pronóstico para Cuba y detalles acerca de una onda tropical al sur de Cabo Verde. Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, el Atlántico se está mostrando activo en los últimos días. Hay una fuerte onda tropical que se halla sobre las aguas del Atlántico al sur y cerca de las islas de Cabo Verde, y está asociada a una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas. El desarrollo de este sistema será muy lento durante este fin de semana, mientras se mueve al oeste-noroeste a 22 kilómetros por hora, con posibilidad de convertirse en una nueva depresión tropical a partir del lunes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte central. Será una tarde calurosa, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje desde Maicía hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
7:18, nos vamos ahora a otras noticias. En New York, el alcalde Bill de Blasio asegura que enjuiciaría al presidente Trump si este cumpliera con la amenaza de reducir los fondos federales a su ciudad y a otras ciudades donde se han registrado grandes destrucciones durante protestas contra el racismo y que el mandatario ha calificado de anarquistas. La Casa Blanca defiende la amenaza del presidente. Michelle Saguet tiene lo manifestado por la vocera de la Casa Blanca, Kelly McEnany.
El miércoles, el presidente Trump ordenó al fiscal general William Barr que desarrolle una lista de jurisdicciones anarquistas que permitieron la violencia y la destrucción de propiedad y se han negado a tomar medidas razonables para restaurar el orden. La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany. Ella dice que el presidente cree que el propósito del gobierno es proteger la vida, la libertad y la propiedad y que es imperativo que el gobierno revise el uso de fondos por las jurisdicciones y que lo que esto pide es que las agencias federales detallen todos los fondos federales provistos a Seattle, Portland, Nueva York y Washington D.C. McEnany dijo que en 14 días el fiscal general desarrollará una lista de jurisdicciones anarquistas que permiten la violencia y la destrucción de propiedad y en 30 días el director de presupuesto de la Casa Blanca presentará instrucciones a los jefes de agencias para restringir la elegibilidad a recibir fondos federales de dichas jurisdicciones. Mientras tanto, la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos criticó la amenaza del presidente Trump de recortar los fondos federales y el estado de Nueva York dijo que desafiaría en los tribunales cualquier medida para retirar fondos de la ciudad. La procuradora general de Nueva York, Letitia James, dijo en un comunicado que su ciudad estaba lista para emprender acciones legales inmediatas si la administración Trump intenta retirar los fondos de la ciudad, a lo que la secretaria de prensa de la Casa Blanca respondió en su conferencia de prensa que ella es libre de hacer eso y que la administración cree que lo que hace es legal. Desde Washington para Radio y Televisión, Martí les habló Michelle Sagué.
Por otra parte, miembros de la Comisión Política Hispana en el Congreso Federal de los Estados Unidos transmitieron este jueves a los altos mandos del ejército su indignación colectiva por los asesinatos recientes de soldados de la base Fort Hood en Texas y exigieron una investigación de los casos.
Un vocero de la comisión, tras una reunión con el secretario del ejército, Ryan McCarthy, señaló que el asalto y hostigamiento sexual en el seno del ejército estadounidense sigue siendo un reto persistente y el temor de la represalia sigue siendo una barrera importante para la rendición de cuentas.
Mientras en Nicaragua, el presidente cuestiona el rol de los países desarrollados ante la pandemia del COVID-19 e ignora críticas a su gobierno. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, criticó duramente el rol de los países desarrollados ante la pandemia del COVID-19 y, según dijo, otras tragedias que afectan a la humanidad. En un discurso que pronunció el miércoles durante la celebración del 41º aniversario del Ejército de Nicaragua y a tiempo de destacar las labores de la Fuerza Castrense, remarcó la respuesta de varios de los países del mundo a la pandemia del COVID.
En sus países no existen, no se han desarrollado esos servicios médicos. Se ha impuesto la política del egoísmo, la política del capitalismo salvaje, donde no hay corazón, lo que hay son servicios.
En sus más recientes apariciones públicas, Ortega estuvo acompañado por el alto mando del ejército, además de la policía, lo que para los críticos es un claro mensaje del respaldo de las Fuerzas Armadas al presidente de la República. El general en retiro, Hugo Torres, advirtió que quedó atrás la imagen que se venía cultivando de un ejército profesional, apolítico y respetado.
El ejército de Nicaragua llega a esta celebración de su 42 aniversario más solo que nunca, acompañado por el régimen, por Ortega Murillo y sus seguidores, pero alejado de la población.
El ejército de Nicaragua cumplió el 2 de septiembre 41 años de fundación bajo el comando de Julio César Avilés Castillo, militar actualmente sancionado por Estados Unidos y que ha sido nombrado por el presidente Daniel Ortega por un tercer periodo consecutivo en el cargo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
7:22. La empresa farmacéutica francesa Sanofi y la británica GlaxoSmithKline anunciaron que han comenzado las pruebas en seres humanos de su vacuna contra el coronavirus con el objetivo de alcanzar la etapa de ensayo final en diciembre. Si los resultados son concluyentes, las dos farmacéuticas esperan que la vacuna se apruebe en la primera mitad del 2021. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud ha comenzado la investigación sobre su gestión global de la pandemia. Los detalles con Franz Press.
La Organización Mundial de la Salud anunció el jueves a 11 personalidades seleccionadas para el Comité Independiente de Evaluación sobre la Gestión Global de la Pandemia de Coronavirus. Entre los integrantes están el expresidente mexicano Ernesto Zedillo y el exministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas.
La OMS nos dejó bien claro que sus archivos son un libro abierto. Todo lo que queramos ver, lo veremos.
Sí.
Los expertos, que presentarán un informe de una primera etapa en octubre antes del documento final en mayo, evaluarán sobre todo la eficiencia de las medidas tomadas por los países y la OMS, con la esperanza de evitar o enfrentar mejor una nueva pandemia. Desde que se inició la crisis sanitaria, la OMS ha sido duramente criticada por su respuesta, sobre todo por sus recomendaciones juzgadas tardías o contradictorias sobre el uso de mascarillas o las formas de transmisión del coronavirus. Estados Unidos, principal contribuyente a su presupuesto, acusó a la institución de ser una marioneta de China donde surgió el virus y comenzó oficialmente su retirada en julio pasado.
Mientras, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, condenó el intento de asesinato del opositor ruso Alexei Navalny y pidió una acción internacional conjunta en respuesta a lo ocurrido y no se descarta la imposición de sanciones.
En un comunicado, Borrell señaló que la Unión Europea condena en los términos más enérgicos este intento de asesinato. Navalny fue envenenado por un agente nervioso químico militar del grupo Novichok, similar al utilizado en el intento de asesinato de Sergei y Yulia Skripal en Salisbury el 4 de marzo del 2018.
Según Borrell, el gobierno ruso debe hacer todo lo posible por investigar este crimen a fondo con total transparencia y llevar a los responsables ante la justicia.
Y volvemos ahora la mirada hacia Bielorrusia. Minsk y Moscú exhiben sintonía en medio de la creciente crisis en esa ex república soviética. Jorge Orellana informa.
El primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, llegó a Bielorrusia para sellar el respaldo ruso a Minsk en medio de las protestas antigubernamentales y el creciente aislamiento internacional del país tras las elecciones presidenciales del 9 de agosto, calificadas por la oposición de fraudulentas. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dijo durante su reunión, Lukashenko dijo que Bielorrusia había interceptado una conversación entre Varsovia y Berlín que indicaba que el político opositor ruso Alexei Navalny no estaba envenenado. Varsovia está en contacto con Berlín. Nuestra inteligencia radiotécnica militar ha interceptado que dice claramente que fue una falsificación. Navalny no fue envenenado. Por su parte, el primer ministro ruso Mikhail Mishustin señaló: no hace falta decir que mientras disfrutamos de la hospitalidad en Minsk, nos gustaría subrayar que Rusia apoya completamente la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Belarus. Bielorrusia es muy querida por todos, no solo gracias a las conexiones históricas, lingüísticas y religiosas, sino también a nuestros cientos de miles o millones de ciudadanos que son prácticamente un solo pueblo, dijo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A las 7:26, los deportes con Edemio Navas. Edemio se refiere a que el Miami Heat jugará esta noche en Orlando frente a Milwaukee, con la serie 2-0 a favor del Miami. Pero antes, nos va a hablar de boxeo. Edemio.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El bicampeón olímpico de Cienfuegos, Robeysi Ramírez, combatirá el día 19 del presente mes de septiembre en Las Vegas ante el puertorriqueño Félix Caraballo, quien tiene un récord profesional de 13 éxitos, perdió 3 y bueno, ganó 9 por la vía rápida. Caraballo ya tiene una derrota por nocaut ante el estadounidense Shakur Stevenson, actual campeón mundial de las 130 libras. Stevenson, quien perdió precisamente contra Robeysi, el cubano, en la final olímpica de los 56 kilogramos en Río de Janeiro en el año 2016. Robeysi acumula 4 victorias, 1 derrota ante Adán González y bueno, ha ganado 3 peleas por la vía rápida. Y este domingo, se ha pasado mañana domingo, veremos en acción a 2 cubanos combatiendo en Los Ángeles. Leduán Bartolomé en las 130 libras y el santiaguero Jordenis Ugaz, quien buscará el título en el peso welter 147 libras o 67 kilogramos de la Asociación Mundial de Boxeo ante Abel Ramos, reitero, este domingo en la ciudad de Los Ángeles, estado norteamericano de California. En cuanto a la serie playoff de la NBA, señores, anoche el equipo de los Clippers de Los Ángeles con Kawhi Leonard, quien anotó 29 puntos, derrotó al Denver 120 puntos por 97 en el primer partido de una de las semifinales de la conferencia del Oeste. La otra semifinal será entre los Ángeles y el Houston. Los Lakers, que sale favorito, esta serie comenzará precisamente hoy viernes 9 de la noche. En tanto, hoy viernes también, 6:30 de la tarde, hora de Cuba, el quinteto Miami Heat rivalizará en Orlando contra el Milwaukee, con la serie a favor del Miami Heat 2-0 en una de las semifinales de la Conferencia del Este. Y en otro partido de anoche, el Boston perdió ante Toronto 104-103 y la serie aún sigue a favor del Boston 2-1. En las Grandes Ligas de béisbol, señores, el equipo de San Diego perdió 2-0 ante los Angelinos, mientras que el cubano Luis Robert Moirán, el abrileño, anoche disparó su jonrón número 11, impulsó 3 carreras, anotó 2 en la victoria de los Medias Blancas de Chicago ante los Reales del Kansas City. En este partido, Pito Abreu se fue de 5-2, un doble, un sencillo, impulsó 3 y anotó 1. Yasmani Grandal, el habanero, de 3-2 con una anotada, y el cienfuegos Joan Moncada se fue de 3-0, bajó a 242. En tanto, los Yankees perdió su partido ante los Mex y Harold Chapman echó a perder la victoria, el pseudo cubano. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son ahora las 7:30, los últimos 30 minutos de El Grande de la Mañana. Estaremos hasta las 8 informando sobre Cuba y el resto del mundo. Y en esta media hora, pues, además de la información sobre la isla y de otras partes del mundo, del orbe, también tendremos el habitual segmento Canta Claro en la voz de Julio Estorino, al igual que Mundo Artístico con Roxana Romero. Y por supuesto, ya al cierre, la información deportiva con Edemio Navas. Control de audio atendido por Teudy Giró, Exilda Arjón en la producción. Les habla Rafael Martínez Sixto, aquí en el Estudio A de Radio Martí, junto a mi colega Joan Andrés, y allá en la sala de redacción, Ariane González. El régimen cubano sigue reteniendo la ayuda humanitaria enviada desde el exilio, desde el sur de la Florida. Y continúa el reclamo, tanto dentro como fuera de la isla, al régimen para que deje de retener esta ayuda. Tomás Cardoso habló precisamente con varias personas en Cuba, muchos de ellos pastores que están dispuestos a repartir esa ayuda.
Líderes de la Iglesia Apostólica reclaman al gobierno cubano liberar la ayuda enviada por el exilio para entregársela a las personas necesitadas. Mientras que este miércoles la Alianza de Libertad Global le envió una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, donde solicitan sanciones concretas para los implicados en detener la entrega de los suministros. El pastor apostólico Jorge Luis Pérez, en el Cristo Santiago de Cuba, expresa que ellos atienden unas 600 familias necesitadas.
Podemos dar fe de la necesidad que tienen para poder subsistir en una situación totalmente de miseria total. Somos conscientes de la necesidad que tiene la gente de que esa ayuda sea liberada por el gobierno, que no sea manipulada.
Desde Las Tunas, Mario Jorge Travieso, que preside el Ministerio Viento Recio, cataloga de inhumana la decisión del gobierno de impedir la entrega de la ayuda.
Será una marca para toda la nación cubana que no dejen que esta ayuda para tanta gente necesitada pueda llegar a la población. Nosotros estamos en la mejor disposición de darla.
En la ciudad de Santiago de Cuba, Alain Toledano, que preside el Ministerio Internacional Senda de Justicia, nos dice que lo tienen todo preparado para entregar la ayuda a la ciudadanía.
Nosotros estamos organizados
Tenemos toda la estructura creada y sabemos que hay más de 15.000 familias que pidieron la ayuda.
Y desde Nuevitas, Camagüey, el pastor Gilbert Durán Domínguez concluye que las personas no entienden la posición de las autoridades.
Como pastores estamos dispuestos a hacer canales de distribuir la ayuda, pero que conste que es una ayuda al pueblo, una ayuda a la sociedad civil, no necesariamente ni específicamente a la iglesia.
Sobre la misiva enviada al secretario de Estado, el abogado Jason Poblete, presidente de la Alianza de Libertad Global, nos dijo:
esto es una crisis en que se encuentra el pueblo de Cuba. Hay hambre en Cuba. Se le mandó ayuda. ¿Por qué el Partido Comunista y estos oficiales se están prestando para continuar este chantaje? Y nosotros vamos a resaltarlo. Y si quieren venir a Estados Unidos, que se pongan las pilas y no hagan estas cosas, porque los vamos a bloquear. Va a haber consecuencias si ellos continúan bloqueando esta ayuda.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, el preso político Michael Herrera denunció a través de una reciente llamada telefónica que oficiales de la seguridad del Estado le propusieron brindarle una adecuada atención médica siempre y cuando no denuncie la situación que enfrenta en la prisión para enfermos de VIH-Sida en Güines, provincia Mayabeque. El opositor Saqueo Báez dijo a Radio Martí que Herrera, quien exige una atención especializada por ser paciente de VIH-Sida, fue además amenazado con ir a celda de castigo.
La situación del preso político Michael Herrera Bona, activista de la Unión Patriótica de Cuba y coordinador en la misma, es bastante compleja. Michael se encuentra en la prisión para pacientes con VIH-Sida, en la prisión de Güines, y en estos momentos está sangrando por un muslo, producto de que tiene varios granos, varios forónculos que se han reventado, que se encuentra sangrando por el muslo, y se presentó un oficial de la policía política, uno de los represores, con cargo de mayor, que se presentó en la prisión y como que lo chantajeó, diciéndole que ellos podían curarlo, que mirara el estado en que él estaba, pero que no lo hacían producto de todas las denuncias que Michael Herrera Bones está dando por la falta de una atención médica de calidad, ya que los médicos para pacientes con VIH-Sida que están en la prisión de Güines no conocen de dicha enfermedad. Y por supuesto también fue amenazado de que si sigue dando esas denuncias puede ser llevado a celda de castigo. Algo, por supuesto, un trato cruel, inhumano, degradante con respecto a Michael Herrera, ya que él solo exige una atención médica adecuada en el IPK, en el Hospital Pedro Curí, para pacientes con VIH-Sida, donde existen varios especialistas, y el régimen, en lugar de solucionar su problema, lo que hace es amenazarlo con llevarlo a celdas de castigo. Su vida corre peligro, ya que está muy vulnerable a cualquier otro tipo de enfermedad.
El opositor Michael Herrera Bones, paciente de VIH, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido, recordemos, el 16 de abril por discutir con un agente policial que, vestido de civil y sin identificarse, intervino para tratar de detener una protesta de Herrera por la falta de servicio eléctrico en su vecindario en La Habana.
Mientras, la presa política Aymara Nieto Muñoz ha denunciado a través de una breve llamada telefónica que lleva 4 meses en celda de castigo en la prisión conocida por Betica en Las Tunas. Su esposo, el opositor Ismael Boris Serreñí, dijo a Radio Martí que no sabían de Nieto Muñoz desde hacía 2 meses por tener prohibida la comunicación con su familia.
Después de 2 meses sin tener comunicación con Aymara Nieto Muñoz, el día primero tuvimos comunicación con ella. Ella nos llamó a nosotros después de 2 meses sin tener comunicación. Tuvimos comunicación con ella solamente 3 minutos porque esta dictadura, tú sabes que no te deja tener una comunicación ni estrecha con ella por el problema de que no quieren que se sepa la verdad dentro de la mazmorra de la dictadura de la República. Según lo que me especificó ella fue que todavía se encuentra en celda de Castilla, que ya lleva 4 meses en celda de castigo, más 2 meses sin comunicación. No pudo hablar ni con la niña porque ya cuando ella escucha la llamada, tuvimos como 3 minutos hablando por teléfono. El problema de salud en este momento se siente bien, ¿no? Pero bueno, yo no creo que nadie dentro de una celda de castigo tenga buena salud, ¿no? Imagínate cuántas enfermedades puede poder en una celda de tortura, ¿no? Porque eso es tapiado, poca visibilidad del sol ahí, y entonces hasta puede perder la vista, ¿no? Creo que salud no debe estar bien. Jabón dice que se lo dan cada 2 meses y le dan una mitad de un jabón de lavar y uno de baño, así que no sé. Imagínate, fueron 3 minutos, siempre preocupado por los niños, la familia, que contaban en celda de tortura por ahí.
Aymara Nieto Muñoz fue detenida en el 2018 cuando salía de la sede de las Damas de Blanco junto a otras activistas para intentar marchar a favor de la libertad de los presos políticos. Días más tarde fue sentenciada a 4 años de cárcel por acusaciones de atentado, daño y desacato.
Y el régimen de La Habana procurará el próximo octubre ocupar por tercera vez un sitio en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Un informe concluido recientemente denuncia la complicidad y alineamiento consistente del gobierno cubano con regímenes autocráticos. Yolanda Huerga entrevistó a uno de los autores del reporte.
Un informe publicado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, concluye que la complicidad y alineamiento del gobierno cubano con regímenes autocráticos ha sido invariable dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde su creación en 2006.
Cuba ha tenido una posición consistente en votar oponiéndose a resoluciones que condenan violaciones y que deciden muchas veces tomar determinadas medidas como la de la instalación de un procedimiento de relatores especiales.
Revelaron después de una exhaustiva investigación en la historia de las votaciones de Cuba en el alto organismo internacional, los investigadores argentinos Rosana Perel y Brian Shapira.
Y en ese sentido, el voto es constantemente contrario a esas resoluciones. La verdad es que se trata de apañar a regímenes de diversas regiones del planeta e incluso de diversas tendencias.
El informe demuestra el comportamiento de La Habana apañando a otras dictaduras.
Se opone a resoluciones relativas con violaciones gravísimas en Irán, en Filipinas, donde hay un líder completamente reaccionario y con la situación que ahora está con Lukashenko en Bielorrusia, y otras situaciones graves en África, otras en Asia como en Myanmar. Por supuesto, el pleno alineamiento con la dictadura de Maduro en Venezuela y de Ortega en Nicaragua.
El Consejo de Derechos Humanos es una entidad compuesta por 47 estados elegidos por la Asamblea General de la ONU, donde se discuten y se toman medidas de situaciones graves de derechos humanos en el mundo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
Son las 7:40, vamos ahora con otras noticias. Estas se originan en New York. El gobernador de ese estado, Andrew Cuomo, exige respuesta por la muerte de Daniel Prude, un hombre afroamericano, a manos de agentes de policía. Un caso que ha causado una fuerte indignación tras la difusión en las últimas horas de un video en el cual se registra el hecho. Lo más interesante es que Prude, de 41 años, falleció en marzo en la ciudad de Rochester, en New York, y en las imágenes difundidas por su familia puede verse cómo los agentes le cubrieron la cabeza con una capucha. Así lo señala en este informe Alejandro Escalona, quien se refiere a lo manifestado por la alcaldesa de la ciudad, que indicó que 7 agentes de policía han sido suspendidos por el arresto y muerte de Prude.
La alcaldía de la ciudad de Rochester, en el estado de Nueva York, dio a conocer que 7 agentes de policía de esa localidad fueron suspendidos el jueves por el arresto y la muerte por asfixia del afroestadounidense Daniel Prude, luego de que se publicara el video del incidente ocurrido en marzo. Esta semana, la familia de Prude publicó imágenes de la cámara corporal de uno de los policías que participó en el arresto, las cuales muestran a un grupo de oficiales colocándole a la víctima una capucha en la cabeza, aparentemente para evitar que la saliva de Prude pudiera transmitir el coronavirus, mientras él se arrodillaba en el suelo, esposado y desnudo. La familia ha solicitado el arresto de los agentes involucrados en el incidente acontecido el 23 de marzo en el norte del estado de Nueva York. Prude tenía 41 años. El New York Times informó que, de acuerdo a un informe de la autopsia, la muerte de Prude fue un homicidio causado por complicaciones de la asfixia en el contexto de la restricción física. El informe agregó que la intoxicación aguda por el fármaco PCP también contribuyó al fallecimiento de Prude, dijo el Times. La muerte de Prude ocurrió 2 meses antes del fallecimiento de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, lo que provocó protestas internacionales contra la violencia policial y la injusticia racial en Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América.
Pasamos a Ecuador, y el Consejo Nacional Electoral de ese país rechazó que el exmandatario Rafael Correa formalice su candidatura a la vicepresidencia de forma virtual. Jorge Orellana nos dice más.
El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, que vive en Bélgica y que enfrenta juicios con órdenes de prisión, calificó de gravísima la pretensión del Consejo Nacional Electoral de su país de rechazar su candidatura a la vicepresidencia. Ante esta situación, el joven político Andrés Arauz aceptó la candidatura sin presencia de Correa en su fórmula.
Aceptamos con honor esta responsabilidad que se nos ha dado para asumir los destinos del país. Contamos con el apoyo del pueblo ecuatoriano, contamos con las fuerzas progresistas de todo el planeta.
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador convocará el 17 de septiembre a las elecciones generales del próximo 7 de febrero para designar al sucesor del presidente Lenín Moreno, expartidario y ex aliado de Rafael Correa, principal opositor del actual gobierno. Hasta el momento hay 16 precandidatos a la presidencia y 15 a la vicepresidencia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En Bolivia, entre tanto, tratan de reactivar varios sectores con una etapa de posconfinamiento, pero aún hay un preocupante incremento de casos de COVID-19. Desde Bolivia, desde La Paz, informa Fabiola Chambi.
El gobierno interino de Bolivia autorizó desde el 1 de septiembre una mayor flexibilización en las medidas de restricción y ampliación en los horarios de circulación peatonal y automotriz como una fase de posconfinamiento luego de la estricta cuarentena asumida para contener el COVID-19. Este plan también incluía la vigilancia epidemiológica que priorizará el rastrillaje para detección de posibles contagios. En la ciudad de La Paz, adicionalmente, se implementa el servicio de telemedicina, cuyos detalles fueron proporcionados por el alcalde Luis Revilla.
Va a funcionar este call center y este delivery de pruebas rápidas y también de entrega de kits de medicamentos. Y la siguiente fase a la vigilancia epidemiológica y a la telemedicina.
Por otra parte, se confirmó la habilitación de vuelos comerciales para transporte de pasajeros y carga. El gerente del servicio aeroportuario, Oscar Beizaga, se refirió a los vuelos internacionales y las medidas de protocolo y bioseguridad.
Para recibir vuelos y pasajeros internacionales tenemos que realizar algunos ajustes, pero actualmente los aeropuertos ya se encuentran listos.
Sin embargo, en medio de estas medidas, aún preocupan los casos de contagios que suman más de 117.900 y 5.100 decesos. El epidemiólogo Faustino Torrico evaluó en diálogo con La Voz de América la evolución de la pandemia.
Han predominado las razones económicas, sociales y políticas sobre las medidas de salud. La pandemia no ha terminado, los casos seguirán aumentando.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en Beirut fue detectada una señal pulsátil debajo de los escombros de un edificio en la ciudad que fuera destruido durante la espantosa explosión del mes pasado en la capital del Líbano.
El hecho tuvo lugar después de que un perro que formaba parte de un equipo de socorro enviado por Chile detectara algo diferente en una ronda de inspección de una de las calles más afectadas por la explosión, lo cual confirmaría las esperanzas de que todavía hubiera sobrevivientes entre las ruinas del edificio.
El equipo también usó un aparato de detección de audio en busca de señales de pulsación cardíaca y descubrió lo que podría ser un pulso de 18 a 19 latidos por minuto. Se desconoce el origen de las pulsaciones, pero eso provocó una búsqueda desesperada, esperando que hubiera sobrevivientes de la tragedia.
Es muy improbable que haya sobrevivientes debajo de los escombros después de un mes de la explosión que mató a 191 personas e hirió a otras 6.000. Es considerada como la más grande y destructiva jamás registrada, que no fuera de origen atómico. Centenares de casas fueron destruidas y miles fueron dañadas. A las 7:47, seguimos con Cabo Verde. Preocupación por onda tropical. Lázaro Domínguez con la información.
Rafael, bueno, concluyendo, porque ya ahora viene el fin de semana, Nana sigue moviéndose hacia las aguas del Pacífico en estado de disipación, de manera que no se van a emitir más boletines sobre este organismo. Lo más importante ahora es un amplio centro de bajas presiones para que parece impresionante sobre las aguas del Atlántico al oeste, suroeste y cerca de las islas de Cabo Verde, y está provocando una fuerte actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se mueven al oeste hacia la región central del Atlántico, donde pudiera constituirse en una nueva depresión tropical, tal vez para el lunes. Para Cuba tendremos condiciones del tiempo muy estables, cielos parcialmente nublados en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte central. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Yo no me sé al detalle las condiciones que hay que reunir para ser un funcionario de alto rango de la dictadura castrista. Supongo que habrá que tener algún conocimiento de la materia del caso, aunque a veces parece que esto no es importante, dado los resultados que se obtienen en los planes del régimen. Sí sé que se exige una absoluta lealtad al partido y a sus momias, y me parece que poseer una tremenda fuerza de cara ayuda mucho. Quien quiera convencerse no tiene más que informarse sobre una reciente entrevista que el ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, concedió al canal ruso RT en español, según lo narra el portal digital diariodecuba.com. Perdomo negó enfáticamente que en Cuba se bloquee información a la población por motivos políticos, aduciendo que la culpa de todo la tiene el Totí, que como tú sabes, es el embargo de Estados Unidos. Las críticas a la censura que impone su gobierno se deben, según la historia que cuenta el señor ministro, a una gran actividad malintencionada de tergiversación injerencista y subversiva que tiene su origen en la política hostil estadounidense contra la Revolución Cubana. Lo dijo así, como zumba y suena, y se quedó tan campante. Es decir, que cuando la dictadura le negó al pueblo cubano la noticia de que Estados Unidos había puesto un hombre en la luna en 1969, cuando no reportó que el líder opositor Osvaldo Payá Sardiñas había presentado las firmas de 30 y pico mil cubanos pidiéndole a la Asamblea Nacional cambios democráticos en la isla, cuando estuvo ocultando todo el tiempo que pudo el desplome del mundo comunista en 1989, cuando no reportó la huelga de hambre del opositor Guillermo Fariñas pidiendo precisamente acceso a la internet para los cubanos, cuando oculta los éxitos del exilio cubano y cuando, como ahora mismo, falsea las cifras de los efectos de la pandemia en Cuba, la culpa es de los americanos, no de los que mandan en el país. Todo parece indicar que la televisión rusa desconoce lo que es y cuándo debe usarse una sonora trompetilla criolla. De saberlo, caray, hubiera sido el único final adecuado para la entrevista del señor ministro. Le ronca el mango, compadre.
Son las 7:51, hoy en Mundo Artístico nos vamos a Nueva York. Precisamente una exhibición que tiene lugar en el Rockefeller Center tiene que ver con la resistencia de la gran manzana de la ciudad ante la pandemia de coronavirus. Roxana Romero con los detalles.
Rockefeller Center Plaza, sitio donde el famoso árbol de Navidad ilumina la Gran Manzana, ahora se ha transformado, literalmente, en una obra de arte. El icónico lugar se convierte en un parque público de esculturas con Free Sculptures, una exhibición a gran escala que presenta obras de varios artistas internacionales. La directora de Free New York, Lori Randolph, nos habla sobre el proyecto.
Free Sculpture Rockefeller Center really anchors what Free's does in the city in Manhattan.
Free Sculptures en el Rockefeller Center realmente expresa lo que Free hace en la ciudad de Manhattan. Por eso estoy muy agradecida de que podamos llevar esta exposición pública de esculturas a las galerías. Se esperaba que el evento se abriera el pasado mes de abril para celebrar el aniversario 50 del Día de la Tierra, pero se tuvo que posponer debido a la pandemia del coronavirus. La muestra se inspira en materiales naturales como rocas y plantas. Las esculturas también abordan temas como el sufragio femenino, la planificación urbana, la ecología y la migración. La idea era crear un exterior donde los artistas pudieran exponer sus obras relacionadas con los problemas de sostenibilidad ecológica y el cambio climático. Las obras están situadas en una manera que los visitantes puedan mantener la distancia social. La exhibición, que es gratuita y no requiere entradas, estará abierta al público hasta el 1 de octubre. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Son las 7:53. Muy pendientes estaremos este fin de semana de las peleas que sostendrán el domingo concretamente los pugilistas cubanos Leduán Bartolomé y Ordenis Ugaz. Más adelante, el día 19, la de Robeysi Ramírez. Detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el equipo de los Mets de Nueva York vino atrás para derrotar a los Yankees en extra inning en 10 entradas con marcador final de 9-7 en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas. El cubano Aroldi Chapman vino al rescate en el noveno inning, pero le conectaron 2 hits y le anotaron 1 carrera. Además, ponchó a 2, reiteró el fracaso del equipo de los Yankees de Nueva York. En los otros partidos, el equipo de Texas perdió ante Houston 8-4. Aquí lo decidió el cubano Alexis Díaz, el villaclareño, con 1 jonrón y 3 carreras impulsadas. Yuriel Gurriel, de 3-2, batea 278. El equipo de los Cachorros perdió 6-2 ante los Piratas de Pittsburgh. Como señalé, los Yankees sucumbió 9-7 ante los Mets de Nueva York. El equipo de Filadelfia derrotó en el 10º inning, dejó al campo al equipo Nacionales de Washington 6-5. Toronto dispuso 6-2 del Boston. Julito Martínez, el cubano, de 4-3, un doble, su número 13, batea 2.34. En tanto, Lourdes Gurriel Jr. anoche disparó su jonrón número 6, además de un sencillo, batea para 274. Y los Medias Blancas, que le ganó a los Reales de Kansas City con el 11º jonrón del avileño Luis Robert Moirán, un doble para Pito Abreu, Yasmani Grandal de 3-2 y Moncada de 3-0. Finalmente, los angelinos dispuso 2-0 de los Padres de San Diego. Los líderes en la Liga Americana, los equipos de Tampa, Cleveland y el Oakland, y en la Nacional, Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Y bueno, Robeysi Ramírez va a regresar al ring este 19 de septiembre en Las Vegas, enfrentándose al puertorriqueño Félix Caraballo, con récord de 13 victorias y 3 derrotas. Y pasado mañana domingo en Los Ángeles, combatirán dos cubanos, Leduán Bartolomé, y lo hará buscando el título mundial de peso welter, Ordenis Ugaz, ante Abel Ramos. Por último, anoche los Clippers de Los Ángeles debutó en una de las semifinales de la Conferencia del Oeste, con victoria ante el Denver, 120-97, y el Boston perdió ante el Toronto, 104-103, no obstante gana la serie 2-1. Hoy, 6:30 de la tarde de Cuba, el Heat buscando su tercera victoria ante el Milwaukee de los hermanos cubanos Brut y Robin López, y Houston contra los Lakers de Los Ángeles, primer encuentro a las 9:00 p.m. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 7:56, estas son algunas de las noticias que han hecho posible el informativo de hoy.
Libertad para el periodista cubano Roberto de Jesús Quiñones. Hoy, 4 de septiembre, termina de cumplir su condena.
Denuncian incompatibilidad del régimen cubano para integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Pastores cubanos se ofrecen para distribuir ayuda humanitaria retenida por el régimen.
Youtuber cubana asegura que el régimen quiere callarla por pensar diferente.
Secretario de Estado Mike Pompeo afirma que excarcelaciones en Venezuela no abordan la crisis política del país.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, revela esfuerzos para lograr convenio con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos.
La Casa Blanca defiende el objetivo del recorte de fondos a las ciudades donde ocurren violentas protestas.
Un agente federal norteamericano mató ayer al sospechoso de haber asesinado a un seguidor del presidente Donald Trump.
Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cuestiona gestión de países desarrollados ante la pandemia del coronavirus.
Comienza la investigación de la Organización Mundial de la Salud para la gestión global del COVID-19.
La Unión Europea pide acción internacional conjunta en respuesta al intento de asesinato del opositor ruso Alexei Navalny.
Radio Martí Noticias.
Terminamos la semana. Volveremos a estar el próximo lunes aquí en Radio Martí. Recuerden, emisiones informativas gigantes a las 12, a las 6, a las 10 y, por supuesto, los boletines que atiende muy gentilmente mi colega Joan Andrés Domínguez. Hemos estado aquí en estas dos horas. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjón en la producción, Ariane González en la sala de redacción ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.